Estamos a las puertas de este verano, donde muchos niños están deseando que lleguen las vacaciones y también que está teniendo hoy la fiesta de fin de curso es el Hospital de Día de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico, ubicado en ese edificio Rondilla, donde ya están celebrándolo hasta la 1:30 y queremos saber qué tal les ha ido el curso, sobre todo cómo trabajan con ellos y cómo están hoy con Cristina Domínguez, que es la responsable del Hospital de Día de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy un día también especial para vosotros, pero sobre todo también entiendo para todos los niños, ¿verdad?, del Hospital de Día de Psiquiatría Infanto-Juvenil, que estáis celebrando esa fiesta de fin de curso. ¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues bien, la verdad que es un día muy especial para ellos porque es el final de un largo trabajo que han estado haciendo durante el curso. Y ahora estamos en el jardín que llamamos nosotros jardín terapéutico, por todos los beneficios que les está aportando a los adolescentes. Han hecho diferentes actividades. Ahora, bueno, están un poco. Hemos estado haciendo una especie de despedida, de recordándoles un poco todo el esfuerzo que han hecho y todo lo que han aprendido y todas las herramientas que se llevan. Y ahora están haciendo una bolsa para despedida en la que se firman y hacen sus cosas para entregar a los compañeros.
Para tener también ese recuerdo de cada uno de ellos.
Ese recuerdo, ¿no?
Sí, claro que sí.
El paso por el hospital de día.
Cristina, nos has hablado de ese jardín terapéutico donde estáis celebrando esta fiesta de fin de curso. Una herramienta importante, pero sobre todo un lugar donde yo creo que les ha ayudado a estar tranquilos, a tener más autonomía, a valerse por sí mismos. ¿A qué significa este jardín terapéutico que a lo mejor nuestros oyentes no saben lo que es?
Bueno, en principio es un espacio de naturaleza que hemos tenido la suerte desde que empezamos aquí en el edificio Rondilla a tener un espacio en el que, bueno, tenemos un pequeño huerto en el que los adolescentes nos han ayudado pues a cultivar pues diferentes plantas y lo que es el proceso de comprar las semillas, plantarlo, verle crecer, recoger el fruto que ya han recogido lechugas. Y sobre todo es una metáfora, ¿no?, para el proceso que hacen ellos, ¿no? O sea, el tiempo que hay que dedicar a la tierra y el esfuerzo, la satisfacción, el trabajo en equipo y de alguna manera luego pues lo que se ve florecer, ¿no?
Los frutos, claro.
Es un poco el símil de ellos, ¿no? O sea, realmente pasar por el hospital de día es un proceso en el que vienen con bastantes malestares y el darles su espacio seguro, su lugar donde puedan trabajar sus dificultades y darles cariño, atención. El lema que tenemos un poco en Hospital de Día es el que el jardín no siempre, no solo florece en primavera, ¿no? Se florece cuando se cree en él, ¿no? Estos adolescentes necesitan ver que crecemos, que creemos en ellos y que ellos creen en ellos y que tienen sus habilidades, sus fortalezas, ¿no? Y entonces es un poco el símil que hacemos con el huerto, ¿no? Cuando les damos cariño, atención, cuidado, pues las cosas florecen, ¿no?
Y eso es lo que encuentran en ese espacio, ¿verdad?, del Hospital de Día de Psiquiatría Infanto-Juvenil, que decías tú, tras mucho esfuerzo este año, lleno de ese esfuerzo por parte de ellos, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo trabajáis dentro del Hospital de Día?
Bueno, un poco la actividad novedosa de este año es un poco lo de trabajar en el huerto, que es algo que no teníamos previamente, ¿no? Que, bueno, pues ahí cada día ellos se encargan de limpiar, de quitar hierbajos, que en el fondo es quitar un poco sus dificultades también personales, ¿no? Son muy metafóricos lo que trabajamos aquí, pero luego el huerto también nos ha permitido tener un espacio amplio en el que también hemos trabajado pues la psicomotricidad, la expresión emocional, las actividades artísticas, porque también en el huerto pues les tenemos decorado. Hoy para terminar han hecho una manzana en el que han puesto han escrito cada uno un poco lo que ha supuesto para ellos el hospital de día, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que trabajamos muchas veces a través de diferentes actividades, el que ellos puedan expresar sus malestares o sus cambios que han podido tener en este proceso, ¿no?
Uh-huh.
A través de la expresión artística también es una buena herramienta.
Claro. Y con todo lo aprendido, se van ahora de vacaciones tras esta fiesta de fin de curso del hospital. ¿Cómo afrontan ese periodo de vacaciones? Y no sé si todos vuelven. ¿Cómo es la continuidad o ya cada año tenéis a gente nueva?
En este momento del año tenemos momentos en los que damos altas a los que se encuentran preparados ya para irse. Hay otros que continuarán. Entonces el proceso del verano hacemos actividades un poco más distendidas, para que puedan también, y también es un momento de conocer a nuevos adolescentes. Entonces, bueno, pues en el proceso de en verano hacemos como es un proceso de altas y ingreso de nuevos adolescentes para el curso que viene. Vamos a trabajar como cursos académicos, pero bueno, es verdad que pueden incluirse a lo largo del año también.
Pues de verdad que esperemos que disfrutéis muchísimo de esta fiesta de fin de curso del Hospital de Día de Psiquiatría Infanto-Juvenil, con ese trabajo maravilloso que hacéis durante todo el año, con esas novedades con el jardín terapéutico que también nos ha explicado Cristina Domínguez, la responsable del Hospital de Día. Muchísimas gracias, Cristina, que lo disfrutéis y sobre todo también que pasen unas merecidísimas vacaciones y disfruten de este paso y de ese verano. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias por darnos visibilidad a la salud mental del adolescente. Muchas gracias. Hasta luego, buen día.
Y vamos a seguir hablando de infancia porque vamos a hablar de juguetes. Sí, nos vamos a ir hasta Medina del Campo porque el Museo del Juguete de Medina ha ampliado ese maravilloso museo con una nueva sala que incluye un rincón dedicado a la EGB, que yo tengo que ir para recordar mi infancia, pero nos lo va a contar todo muchísimo mejor su gerente, José Manuel Fernández. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarte de nuevo para que nos hables de esta ampliación, de cómo sigue creciendo uno de los museos, yo creo que más queridos aquí en la provincia de Valladolid y el que reúne más piezas prácticamente en todo el país, ¿no? De juguetes.
Sí, teníamos 10.000 piezas y la verdad es que haciendo Tetris pues ya hemos conseguido superar las 12.000 piezas, siendo el museo más grande del juguete. Y como bien dices, la salita de la EGB era algo que todos los que nos visitaban pues no nos venían diciendo, porque a lo largo del museo tenemos cosas expuestas, pero sí, no estaban, bueno, estaban aleatoriamente así en algunas vitrinas y la gente nos decía, ay, pues es que un rinconcito, hay más cosas de la EGB, y nosotros veíamos que generaba muchos recuerdos. Así que nos hemos decidido dar el paso y ahora ya está todo agrupado y la verdad que la gente que ha visitado el museo esta semana ha salido encantada.
La verdad es que es maravilloso, entiendo, volver a hacer que la gente reviva su infancia, reviva su adolescencia y lo hagan en ese museo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque la gente, claro, lo demandaba, lo pedía y explícanos un poco, haznos una revisión o una descripción de lo que se va a ver en esta nueva sala.
Pues mira, tenemos sobre todo respecto a las cositas de la EGB, pues las gomas Milán, que todos recordaremos, las pinturas Alpino, las plastidecos, los estuches, las reglas de 30 centímetros o incluso las reglas esas que tenían las letritas y los números, ibas tú poniendo en el folio, el diccionario, el Bows y el Iters o Pena, la flauta, los cuadernos Santillana, ahora que llega el verano, pues
Sí.
todos.
Madre mía, cómo teníamos siempre que estar. Yo recuerdo decir, ¿pero por qué tengo que hacer estos cuadernos? Entre los Santillana y los Rubio, ¿verdad? Nos
Sí,
pasamos de
sí.
verano por la mañana haciendo deberes.
Y además lo hemos completado también pues con los anuncios de la época. Tenemos justo un vídeo
Ah.
encima y según puedes estar ahí viendo el cuaderno Santillana, vas viendo el anuncio en televisión con la canción.
Qué bonito, la verdad es que merece la pena ir, disfrutarlo, vivirlo, porque el Museo del Juguete de Medina del Campo yo creo que tiene muchísima gente que va a visitarlo, a disfrutarlo. ¿Y cuáles son esas sensaciones? ¿Cómo entran y cómo salen?
Pues hay mucha gente que, bueno, básicamente o prácticamente todos no se esperan tanto juguete y tanto recuerdo. Es muy curioso porque tú ves entrar a la gente, algunos con cara de enfadado o que no saben lo que se esperan, y es que luego salen con una sonrisa diciendo, ay, mira qué recuerdos, ay, esto lo tuve yo, con esto jugaba con mi hermano, esto siempre me lo pedía para Reyes y nunca llegaba. Y todos salen con una sonrisa de boca en boca.
Y sobre todo es bonito también compartirlo con los abuelos, ¿no? Oír varias generaciones diferentes y decir, mira, esto era lo que hacía yo, mira, este juguete jugaba yo de pequeño, y que ellos también, seguro que se asombrarán muchos, como diciendo, de verdad, jugabais a esto y con esto os entreteníais
Eso nos pasa mucho, sí.
y
Y
disfrutabais.
además es curioso también porque en la misma zona de la EGB, pues bueno, una de las siguientes vitrinas es la zona de Marvel. Y es que el miércoles, durante una visita al museo, era gracioso porque veías al abuelo mostrando todo ilusionado lo que llevaba él al cole y el niño le dice, sí, abuelo, pero con esto no se podía hacer nada. Mira, a mí me gustan estos. Y estaba ahí Thor, estaba Spiderman, estaban los superhéroes y fue bastante gracioso. Sí, ese contraste es muy bonito de ver.
José Manuel, ¿y para ti qué supone ser el gerente de este gran museo del juguete, hacer feliz a tanta gente y que recuerden esos momentos donde fueron felices? Porque al final en la infancia es uno de los momentos seguro donde todos hemos sido muy felices y que nos devuelvas esa sonrisa, tiene que ser muy gratificante también.
Sí, al final pues es un orgullo para mí poder haber sacado este proyecto adelante Y sobre todo porque tiene un carácter solidario, que yo nunca me planteé que fuera un museo. Entonces yo dije, para abrirlo tiene que tener un carácter solidario y todo lo que se destine, lo que se genere, tiene que ir destinado a causas sociales. Y la verdad es que es algo bonito y bueno, gratificante al ver a la gente salir y sobre todo que con la entrada se ayuda. Así que es un dos por uno.
Claro que sí, va a esa fundación, ¿verdad? Juntos por una Sonrisa, con la que trabajáis con esa infancia para intentar que todos los niños, pues que sean vulnerables aquí en Cuba, si no me equivoco, pues que intenten, bueno, pasarlo de la mejor manera posible gracias a todo lo que, con ese granito de arena que hacéis desde el Museo de Juguete de Medina del Campo. Pues de verdad que yo confío y espero y deseo que muchísima gente se acerque al museo, que abra mucho más con ese nuevo rincón dedicado a la EGB, esas 12.000 piezas ya que tenéis distribuidas en el Museo del Juguete Medina del Campo, que tú con tantísimo amor, yo creo que siempre estás ahí al pie del cañón y que siempre nos lo transmites. José Manuel, un beso muy fuerte, gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego. Lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Y tenemos que hablar también de ese programa maravilloso de Aulas de Cultura, que tiene un recorrido de más de 4 décadas y que van a poder volver a inscribirse todo el mundo que lo desee hasta el 31 de julio. Desde el 10 de junio está abierto ese plazo y por eso queremos hablar de ello con la diputada de Cultura, Yolanda Burgoa. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Buenos
Tenemos
días a todos.
De nuevo, como decimos, este gran programa, ¿verdad?, de Aulas de Cultura, en el que animamos a toda la gente que se apunte, que disfrute, y sobre todo con ese lema que siempre decís, ¿no?, que se aprenda disfrutando.
Efectivamente. Animamos a todos aquellos que quieran, digamos, seguir aprendiendo, pero también, oye, sociabilizando, estando en contacto con los propios vecinos, ¿no?, a que se inscriban en esta próxima temporada que comenzará en septiembre. Y ahora tenemos abierto el plazo para los ayuntamientos, pero a aquellos que nos estén escuchando y a cualquier edad que quieran inscribirse en las aulas de cultura, pues solo tienen que entrar en la página web de la Diputación de Valladolid, buscar aulas de cultura, inscripción, y ahí verán un sencillo cuestionario, o si no, lo más fácil siempre es acudir a su respectivo ayuntamiento y comunicarles pues la intención que tienen de en este próximo curso adherirse a las aulas de cultura de su zona.
Porque el próximo año va a ser el año de la arquitectura y creo que va a ir un poco también encaminado, ¿no? Perdón, lo que vais a trabajar dentro de esta aula de cultura en el año 2026.
Sí, efectivamente. El próximo año lo hemos, digamos, titulado en este caso acupuntura urbana, y como bien dices, Marta, es porque se cumplen 100 años del fallecimiento de Gaudí, y entonces Barcelona será la ciudad, en este caso, mundial de la arquitectura. Y en ese sentido, bueno, pues de lo que se trata no es tanto, digamos, conocer o estudiar la arquitectura en profundidad, sino un poco cómo afecta de manera directa la arquitectura, en este caso, de los municipios, por ejemplo, una fuente, ¿no?, que queremos que veamos que se tiene que recuperar, que se tiene que restaurar, o incluso las propias luminarias, la eficiencia energética, cómo eso ha moldeado nuestras vidas, cómo ha motivado, digamos, a mejor. Pues un poco versa en ese espíritu de reconocer la propia arquitectura del municipio y de las posibilidades que tiene incluso de mejora, ¿no? Es un poco participativo.
Y claro, también hay, para que todo el mundo se entere, Yolanda, como aulas diferentes de literatura, de arte, de filosofía, de idioma, de desarrollo personal y cognitivo. Hay una variedad extensísima para que todo el mundo encuentre como ese aula donde se va a encontrar a gusto, ¿no?
Así es, efectivamente. Tienen, como bien decías, puede ser historia del arte, historia, literatura, incluso ejercitar en este caso la memoria, la propia gestión emocional, inglés, también es un nivel de inglés básico, pero también un poco más avanzado. Es decir, que se puede seguir uno formando, aprendiendo, y yo lo que digo, lo que al final se palpa en los encuentros que se hacen de las aulas de cultura, que también eso hay que destacarlo, que suele haber, además de los propios encuentros de las aulas, que pueden ser semanalmente, de manera quincenal, es decir, cada 15 días, También lo que se ve es que en esos encuentros en los que se junta toda la zona educativa, porque en la provincia de Valladolid tenemos 7 zonas diferenciadas, pues como en esos encuentros, además cuando visitan un municipio, visitan una iglesia, una ermita, y los que han estudiado en este caso profundizado sobre historia del arte, pues cómo saben apreciar que una fachada es gótica, que es mudéjar, o ver un retablo. Eso al final es algo, yo creo que a cualquier persona nos gusta al final es sentirnos formados y es un no deja de ser al final un canal de comunicación.
Por supuesto que sí, pues tenemos ya esa posibilidad, los ayuntamientos de momento, de apuntarse a estas aulas de cultura. Todo el mundo que tenga curiosidad, que se meta en la página web de la Diputación para volver este año a vivir esas aulas culturales del 2025 al 2026, ese curso con tantísima variedad, como nos ha explicado Yolanda Burgoa. Gracias, Yolanda, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, feliz fin de semana.
Y os contamos también que la Universidad Europea Miguel de Cervantes va a duplicar su espacio dedicado a la docencia y a la investigación el próximo curso, con la inauguración de hoy mismo un nuevo edificio con una superficie que ha sumado los 5.000 metros cuadrados. Y es nada en una intervención que además ha supuesto la remodelación de su plaza central. Y es que este edificio 03, como se ha denominado, se ha inaugurado, como decimos hoy, con un claro objetivo, como ha dicho el rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y es que ha respondido así a una demanda de índole académica, dando el crecimiento de la universidad, que ha pasado de los 3.661 alumnos matriculados hace 5 años a los 5.341 actuales, es decir, un 42% más. Y es que a su juicio, dice, esta debe ser, dos realidades que existen ahora mismo. Una de ellas es esa demanda que existe y también por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes saber responder a un programa, dice, adecuado, con una cartera de títulos moderna, equilibrada y alineada con las necesidades de la sociedad. Y hablando de universidades, también tenemos una gran noticia, porque la edición 2026 del ranking QS Mundial de Universidades sitúa a la Universidad de Valladolid en el puesto 901 de todo el mundo, tras analizar el rendimiento de más de 5.600 instituciones de educación superior de todo el mundo. Un resultado que la situaría entre el 60% de las 1.500 mejores universidades en la clasificación global de esta edición, en la que se han incorporado 119 nuevas instituciones. Así que, bueno, también enhorabuena a la Universidad Europea Miguel de Cervantes y a la Universidad de Valladolid. Y no nos olvidamos que hoy mismo arranca de nuevo ese Oiso Valladolid Premier Padel P2. Hasta el 29 de junio la Plaza Mayor de Valladolid se ha transformado en un escenario único, el de Caja Rural de Zamora Stadium Plaza Mayor, con esa pista central que va a convertir al corazón de la ciudad en el epicentro del pádel profesional y en una experiencia inolvidable para público y jugadores, con muchísimas novedades este año en este Oiso Valladolid Premier Padel P2. Y es que entre los nombres confirmados destaca, por supuesto, nuestro vallisoletano Arturo Coello, actual número uno del mundo, que volverá a jugar ante su afición y que espera volver a revalidar este título. Esperemos de verdad que hoy, que arranca hasta el 29 de junio, vuelva a ser todo un éxito este Oiso Valladolid Premier Padel P2.
en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
El mundo de las oposiciones ya no es algo exclusivamente para los más jóvenes que están intentando sacar adelante su futuro. Un reciente análisis ha desvelado que cada vez pues hay más gentes también de entre 50 y 60 años que deciden sacarse una oposición. El 9% de estos estudiantes tienen esta franja de edad. Aunque todavía es un porcentaje, es verdad, minoritario, refleja esa tendencia al alza. Cada vez hay personas mayores pues que deciden opositar con objetivo pues o de lograr una mayor estabilidad laboral o bien de mejorar sus condiciones económicas. Es el caso, por ejemplo, de Yolanda Montero, una mujer de ahora mismo 54 años, que es periodista, pero que también a sus 42 años decidió empezar la carrera de magisterio y ahora va a ser una de las personas que se va a presentar a esa oposición dentro de los exámenes de la oposición en junio para ser docente aquí en nuestra comunidad. Vamos a saludarla, Yolanda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yolanda, la verdad es que puede ser perfectamente un ejemplo de algo que estamos comentando y que los recientes estudios han dicho que cada vez ese perfil del opositor está variando a personas mayores de 50 años. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo llegaste a estar ahora mismo con 54 años preparándote una oposición, Yolanda?
Pues tú lo acabas de señalar. Con 42 años inicié la carrera de magisterio. Y bueno, pues la acabé con 47, casi 48, luego tuve que esperar 2 años más para las primeras oposiciones y bueno, la primera vez que te presentas a las oposiciones de magisterio es muy difícil sacar plaza porque lo que más puntuación da es la experiencia docente.
Claro.
Y si todavía no has trabajado, pues lógicamente no tienes esos puntos que necesitas. Y bueno, pues cada 2 años te tienes que volver a presentar. Mientras tanto, trabajas de interino, vas acumulando puntos de esa experiencia docente y así hasta que logras la plaza o no, puedes perfectamente jubilarte de interino. Hay mucha gente que se jubila de esta forma.
Y van a ser tus terceras oposiciones, por lo que nos estás explicando, Yolanda. Yo no sé si la primera vez también ya veías que había más compañeros que, bueno, rondaban tu edad y que decidían apostar por las oposiciones para tener esa estabilidad de la que estamos hablando. ¿O cómo empezaste también a notar que no eras a lo mejor la única, o sí, que estaba intentando, bueno, pues salir adelante de esta manera con esa edad?
No, ni muchísimo menos. No sé en otros perfiles, en otras profesiones, pero en magisterio hay mucha gente de mi edad y muy superior también. Sí. Uh-huh. Es muy normal, por lo que te digo, que hasta que se saca la plaza puedes estar muchas convocatorias presentándote y acumulando puntos, trabajando de interino hasta que, bueno, pues llega tu momento, que no es fácil tampoco, porque son unas oposiciones en las que hay mucha competencia, hay muchos factores que entran en juego, la suerte, en fin, pues las bolas que te salgan, la suerte que tengas con los temas.
Y yo no sé, Yolanda, si podías a lo mejor también contarnos cómo es opositar esta edad, porque mucha gente, esa frase de no, buf, es que tenemos que estudiar de jóvenes porque de mayores ya la memoria, tenemos, yo no sé si de alguna manera también que ejercitar mucho más, o cómo es prepararse una oposición con 50 años.
Hombre, lo de la memoria es indiscutible. Yo además, en mi caso, tengo otros hándicaps por una enfermedad que tengo que agravan ese problema, pero vamos, todos sabemos que la memoria es una U invertida, que una vez que alcanza su punto álgido en torno a los 30 años aproximadamente, pues empieza a decrecer y a disminuir, y eso es así. No se tiene la misma memoria con 25 años que con 50, eso está claro. Bueno, sería al revés, con 50 que con 25.
¿Y entonces qué trucos tienes? ¿Cómo te lo preparas?
Pero es que no solo es la memoria lo que entra en juego, porque bueno, pues digamos que eso es una pequeña desventaja que tienes al respecto, pero luego tienes otras que te da la madurez, que juegan a tu favor, ¿no? Como puede ser, pues, la la templanza a la hora de afrontar una oposición, la capacidad de organizarte. Es que son muchos los factores que influyen, porque claro, tampoco es lo mismo estos chicos que acaban la carrera y empiezan a opositar y todavía están en casa de sus padres, sí, y estudian 8 horas diarias porque no tienen que ocuparse ni de hijos ni de su casa, porque lo hace todo la mamá y esas cosas, ¿no?
Claro.
A cuando ya tienes una familia y tienes, bueno, pues un hogar que sacar adelante y muchas veces incluso tienes que trabajar y estudiar al mismo tiempo.
Claro, que es tu caso, Yolanda.
Exactamente.
Aún así, todo merece la pena. Realmente opositar está siendo pues esa salida a lo mejor a conseguir un futuro mejor para los años que te quedan laboralmente.
Sí, es que no te lo puedes plantear de otra manera. O sea, en las oposiciones de magisterio, además, hay mucha gente que ya llega un momento en que renuncia incluso a estudiar, a prepararse la oposición como tal. Y lo que hace es llegar a la oposición y firmar, simplemente para mantenerse en la lista de interinos, porque no tiene capacidad de estudio, por lo que te estoy comentando,
claro,
porque está en un colegio trabajando, y tú imagínate lo que eso implica, ¿no? 5 o 6 horas en el colegio, más luego en primaria, que es donde estoy yo, pues llévate a casa toda la tarea de corregir cuadernos, redacciones, exámenes, preparar las clases, que cada vez el esfuerzo es mayor, porque cada vez los chicos pues tienen una atención menos focalizada, entonces tienes que utilizar estrategias y recursos que te ayuden para conseguir que aprendan determinados contenidos. Es un trabajo, es un esfuerzo importante el que tiene que hacer el maestro, ¿no? Para ese trabajo. Y a eso, pues claro, añádele el estudiar, pues a veces es totalmente inviable. Entonces,
claro,
bueno, pues hay personas, hay interinos que ya tienen muchos, muchos puntos, saben que van a tener una vacante o, bueno, con los puntos que tienen, que van a lograr sustituciones a lo largo del curso y renuncian a la plaza y solamente van a la oposición a firmar.
Pues esperemos que de verdad en tu caso consigas esa plaza, que tengas esa segunda oportunidad que estás buscando para consolidar ese futuro como maestra, que ya eres una gran maestra por lo que nos estás contando también, Yolanda, y que puedas llegar a esa edad de jubilación con muchísima mayor tranquilidad. Así que gracias de verdad por mostrarnos cómo también una mujer trabajadora, mujer de familia con su casa, puede también prepararse una oposición con más de 50 años. Un beso muy fuerte, Yolanda. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Castilla y León.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pimiento rojo Lamullo, kilo 1,99 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo 5,50 €. Chorizo criollo fresco, kilo 6,85 €. Y patatas fritas Santa Ana, cartucho 2 por 135 gramos, 2,25 €.
Gadis, en confianza.
Así llegamos a la 1:00 p.m, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.